agricultura es Mirada País. Un enfoque constructivo y positivo en los temas que son prioridad en regiones y en la Araucanía. Conducen Carol Baum y Alexandre Hernández.
Muy buenos días, comenzamos hoy un nuevo programa de Mirada País a través de Radio Agricultura. Comenzando septiembre, el mes de la patria, y con algunos aires ya de la llegada de la primavera, Carol, algo que muchos anhelan después de tanto frío y lluvia.
Muy buenos días, Alex. Saludos a todos los que pasaron agosto.
Eso también, a los que pasaron agosto. No, ¿se celebra esto de pasar agosto?
Oye, pero
¿se institucionalizó?
Pero es complicado. Sí, pues se institucionalizó, sí, la municipalidad.
Las municipalidades organizan esto con los abuelitos, así como los que se salvaron.
Es como el mes de los abuelitos. Oye, pero curiosamente, revisando las cifras, vi el otro día, muere más gente en julio que en agosto.
Ah, ya se corrió entonces. Esto sí. es de culpa del cambio climático.
Puede ser, pero parece que es más difícil pasar julio que pasar agosto. Así que...
¿Hay algunos que se preocupan?
Mi abuela murió en agosto y la verdad es que fue como entre tragicómico. ¿Por qué no pasó agosto? Entonces es como uno dice... La verdad es que no es como el humor diferente. Así que bueno, no se olvide que puede descargar el podcast de nuestro programa en radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter a través de @miradapaís y escribirnos al mail miradapaís@radioagricultura.cl. Mucho mail esta semana, Alex.
Sí, llegaron bastante, ¿eh?
Sí, harto comentario. La verdad es que bueno, la semana pasada no estuvimos porque hubo fútbol.
Nos llegó un par de mails diciendo qué había pasado con el programa.
Qué había pasado, pero bueno, es cosa
fue
de
el
la...
clásico el domingo pasado.
El clásico.
Que algunos se quieren olvidar, bueno, igual que los partidos de Chile. Pero bueno, una semana bien acontecida para cerrar este mes. Por una parte, el gobierno que está viviendo una verdadera crisis entre sus autoridades, renuncia, bueno, productos de principalmente del rechazo al proyecto Dominga. Vamos a estar más tarde conversando con Rodrigo Benítez, que es experto en temas ambientales, abogado. Fue ex subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente y nos va a explicar un poco esto del proyecto Dominga, que desencadenó al final del día toda una crisis a nivel de gobierno.
Una crisis como de la institucionalidad, una crisis política, una mezcla de cosas bien...
Una crisis de identidad.
Bien también. Complicada, porque además comienza esto con el retiro del ministro Céspedes de la mesa, del comité de ministros, y después desencadena todo esto en algo bien complejo que vamos a tratar un rato más. Pero además, esto es una semana que volvió a poner sobre la agenda pública el conflicto de la zona macrosur del país, con nuevos atentados terroristas en San José de Mariquina, en la región de Los Ríos, y reanuda la escalada de violencia. Bien dramático, porque se ha ido como ampliando esta zona que hoy día ya va...
Bueno, al principio hablábamos nosotros de la región de la Araucanía, el conflicto de la Araucanía. Hoy ya nosotros ya, incluso yo creo que patentamos un poco el concepto de la zona macro sur, el conflicto ya abarca tres regiones.
O sea, va desde el se ha extendido desde el Calle Calle por el sur y al Bío Bío por el norte. Y no, quién sabe si se va a seguir extendiendo esta zona, lo que nos tiene muy preocupado porque esto le hace muy mal al país.
Oye, el último atentado, 29 camiones, fue impresionante, ¿eh? Todos quemados.
29 camiones y además van 47 en un lapso de 10 días en la zona, en la región de Los Ríos.
Y durante todo el 2017, más de 200 atentados y no hay ningún detenido tampoco.
Así es.
Lo que habla un poco de la impunidad de estos grupos que se adjudican estos ataques y quedan impunes.
Nosotros hemos tenido en el estudio personas que nos han hablado de este tema, expertos desde distintos ámbitos, y la verdad es que la preocupación es muy grande porque, independiente de que si esto sea catalogado terrorismo, violencia, delincuencia común o lo que sea, esto produce un daño muy grande en la zona. La inversión se reduce producto de esto, los empresarios deciden invertir en otras partes y eso genera pobreza y es un problema país, porque así como hoy día los candidatos presidenciales están diciendo y reconociendo que necesitamos crecer para poder avanzar en las ayudas a la gente en general, o sea, si queremos ampliar la cobertura social necesitamos crecer, si queremos mejorar la calidad de vida de la gente necesitamamos crecer. Eso pasa también a nivel local, entonces ¿cómo vamos a aumentar la inversión, mejorar el empleo, etcétera, en una región donde está pasando esto?
Y para ponerle más condimento a esta historia,
más leña al fuego,
el propio fiscal nacional que están encargados de las investigaciones de todo tipo, digamos, se mandan unas declaraciones en la semana que fueron, bueno,
bien complicada,
dinamita.
Bien complicada.
Le dijo a los empresarios que se, como no se defendían solos casi.
Claro, pero mira, el fiscal yo creo que fue
después
imprudente.
Después matizó.
Sí, fue imprudente en lo que dijo, quizás no lo pensó tan bien, no lo analizó, porque los dichos del fiscal tienen muchas consecuencias, pero tiene un punto en algo. Es que, claro, había un notero cuidando 29 camiones más combustible cerca, y hoy día los fiscales dicen, ¿y cómo perseguimos esto si es que no tenemos ninguna pista de nada? Porque no tenemos un testigo.
Pero habían cámaras.
No habían cámaras.
Según los empresarios tenían cámaras en lugar.
No, hoy día no hay ni una sola grabación de nada que puedan, como darle, como dicen ellos, una hebra a la investigación para empezar. Entonces también tiene un punto. Y hoy día, en la semana, escuché a un analista en la radio que decía, así que acuérdense que hubo, por ejemplo, en el tema de los cajeros automáticos, cuando se robaban como 10 cajeros automáticos diarios, hubo una colaboración público-privada que permitió que esto se mejorara. Entonces quizás, evidentemente, las declaraciones del fiscal nacional fueron muy cuestionadas, pero sí hay cierta responsabilidad. Tiene un punto. O sea, alguna responsabilidad, algo tiene que hacer.
Sí, yo creo que lo que molestó es lo que dices tú. O sea, que sea el fiscal el que está a cargo de las investigaciones y de la persecución judicial, que diga esta como diciendo la responsabilidad de ustedes, porque eso se puede decir de otra forma y en otras instancias. Entonces, sí, efectivamente hay una mesa público-privada donde se ponen de acuerdo todas las empresas, que hay una región muy grande con muchas empresas, muchos camiones, la industria forestal es enorme en ese sector. Claro, ahí se podrían lograr algunas cosas. Recordemos que en otras regiones, como en la Araucanía, sí se instalan cámaras, los empresarios sí están tomando medidas, pero ¿qué está pasando acá? Que el conflicto se está moviendo a lugares que no están protegidos.
Claro.
Ahora, tampoco le podemos exigir a los empresarios que tengan un guardia armado, porque si no, ahí sí que el conflicto se transforma en una guerrilla.
Exactamente. Eso es el límite. ¿Cuál es el límite de estas declaraciones que pueden producir? Porque es que la señal que está dando al final es, oiga, ¿sabe qué? Defiéndese solo. Imagínese qué pasaría si todos los, por ejemplo, los comerciantes se empiezan a defender solo. La verdad es que sería bastante, que podría generar una situación bien caótica en el país. Oye, a propósito, ¿te acuerdas ese el muy polémico personaje que dijo que había matado a no sé cuánta gente defendiendo su negocio a 12 personas?
Ah, que era falso.
Y que era todo falso.
Y parece que era delincuente, más encima.
Sí, también era,
sí,
así.
Sí, tenía algunos antecedentes. Sí.
Oye,
bueno,
pero
todos se la quieren dar de sheriff en estas épocas.
Sí, qué increíble, ¿no? Que la
veía
por defensa propia, había matado a no sé cuánta gente y era todo mentira. Pero imagínate que fuera verdad eso. También es una situación dramática, entonces sí, hay que tener cuidado.
Bueno, los camioneros también se organizaron y, producto de esta quema, aprovecharon y vinieron hasta Santiago, a La Moneda, hicieron su pliego de peticiones. Por estos días, yo creo.
Oye, pidieron que la presidenta devolviera los camiones, ¿ah? Dura petición,
ahora,
o sea.
Mira, tienes razón un poco, porque tú, cuando decías que esto es privado, son bienes privados también, ¿no? Tampoco no vamos a estar devolviendo el Estado camiones. Ahora, sí tienen que velar porque no tratar de agarrar estas bandas o estos grupos terroristas para que no sigan habiendo atentados en las regiones.
Así es. Bueno, y el trabajo de inteligencia también es preocupante.
Está muy en duda, ¿eh? El trabajo de la ANI.
¿Qué es lo que estarán haciendo? Porque ¿cómo puede ser que no se contenga nada? O sea, que nunca...
Hay sospechosos,
sí,
no hay detenidos...
Eso yo creo que es bastante complicado. Ahora, como hablábamos antes, sí, hay que tratar de tener las pruebas para esto, pero ¿cómo no va a haber nada? ¿Cómo no vamos a saber nada de quiénes son? Porque, además, ya a mí ya me parece que esta discusión entre si es delincuencia común o es...
O terrorismo,
terrorismo
ya.
Porque para mí delincuencia común es como alguien que se roba algo para algo, para tener plata, porque le gusta robar, porque quiere un teléfono más rico, porque necesita... O porque necesita mantener una familia y es la forma que encontró. Pero aquí, ¿quién gana con esto? O sea, no hay ningún beneficio más que producir un efecto que es de amedrentamiento, de terror.
Hay una causa de por medio, se supone, en todos estos grupos, que son, en el fondo, son grupos fundamentalistas. Toda la gente cree que el fundamentalismo está asociado al Islam. No, fundamentalista es un grupo que cree que su causa es mayor que todo el mundo y está dispuesto a llegar a donde sea. Y este grupo, porque ya está comprobado que no es un robo de madera. Porque no se robaron nada en
claro,
este fondo.
Eso
al principio eran robos. Se está diciendo incluso que están ONG internacionales apoyan económicamente a estos grupos. Incluso se está diciendo, y hay antecedentes, de que las FARC estarían detrás de algún grupo de entrenamiento a estos líderes de estos grupos que son terroristas.
Bueno, y eso ya como dice, sabes que no me cabe ninguna duda de que esto teorías, es parece. Terrorismo. Es terrorismo, porque ¿cuál es el objeto que hay detrás de hacer esto? No hay otro que no sea infundir temor, porque hacer daño para hacer daño, o claro. sea... me parece, o sea, si hay una causa detrás y si quiere infundir miedo, porque no me cabe una duda de que hay terrorismo, pero siguen aquí las especulaciones. Oye, Beatriz Sánchez, mira, me faltan antecedentes para poder hacer una declaración. Me faltan antecedentes de que si hay 29 camiones quemados, imágenes dramáticas, una persona amedrentada para poder. Y ella,
lo que pasa no, es que le no faltan quieren, antecedentes. No quieren meterse en problemas, yo
bueno,
creo.
Pero espérate, pues
pero si, esto oye, es un tema que hay que entrar. Si va a ser candidato a presidente, no, sea lo o parlamentario, pues, este es un tema vital.
Pero que no, lo que pasa es que me dicen, no quieren meterse en problemas. O sea, nadie que es candidato a presidencial puede no meterse en problemas. O sea, el ser candidato ya, el ser presidente es ya asumir un problema. Pero por supuesto, pues, o sea, si todo el mundo sabe que es así, de hecho, la gente decía, oye, pero ¿para qué Piñera quiere volver a ser presidente? Porque le gusta.
Le gustan los problemas.
Pero claramente hay que tener un cierto grado de...
buen desafío va a tener también con este tema, el presidente que salga.
Bueno, ¿cierto? La verdad es que con el desorden que hemos tenido en el último tiempo, cada vez... hay más analista que se atreve a aventurar, a asegurar prácticamente que va a ganar Piñera.
Tú hablas del desorden al interior del gobierno, supongo.
Al interior del gobierno, exacto. En el país.
Con las renuncias que hubo del equipo económico fue un golpe duro, ¿eh?
Durísimo, durísimo. O sea, es que el cambio de gabinete, la verdad es que yo hasta el final pensé que no iba a ser o que no iba a ser tan duro, porque no es un cambio de gabinete, no es que salga el ministro de Hacienda, que ya sería muy duro, sale el equipo económico completo. El subsecretario, el ministro, y además el ministro de Economía, o sea, todo lo que nos da cierta seriedad y seguridad a
quizá ya tenían el cupo en el Fondo Monetario Internacional o algún otro
quizá
lado.
Ya le estaban ofreciendo pega,
claro,
tú decís.
Claro.
Mira, yo creo que ellos tienen que cuidar su reputación de todas maneras, pero yo creo que por otra parte ellos ponen por delante el bien del país, etcétera, hablan de crecimiento, saben que es importante el crecimiento, cuidan el crecimiento y no tienen ninguna asidero en ninguna parte, así que mira, se cae Dominga, los ambientalistas celebran, ¿no? Deben haber estado ahí, pucha, qué bien, que no sé qué. Y después, este cambio de gabinete da una señal hacia el otro lado, ¿o no? ¿Qué te pareció?
Porque con el nombramiento de los nuevos ministros.
Claro, porque... Rodríguez Grossi, notable.
Él fue ministro.
Una persona seria, respetable, responsable, que bastante...
Bueno, Valdés, Céspedes y Mico también tenían una reputación intachable.
Así es, pero Rodríguez Grossi es como respetado por la academia, por todas partes. Pero claro, ¿y qué está pensando el ambientalista ahora cuando saben que Rodríguez Grossi era de AES-Gener, director
de Alto Maipo,
o sea, estaba encargado del proyecto.
¿Pero tú crees que los ambientalistas saben? Porque saben que después cuando ven
los tienen seguidos. Absolutamente, sí, Alto Maipo ha sido muy importante,
pero
un tema
raro
muy importante.
Que algún economista o exministro nos tenga algún directorio de una empresa de servicios de energía o en algún ISAPRE,
claro,
o en alguna AFP.
Sí, absolutamente, pero es distinto a Alto Maipo. Alto Maipo ha sido
emblemático,
los Luxit por aquí que salen, que no sé qué, y que oye, acuérdate cuando le pegaron a Luxit, le pegaron un piedrazo a los de Alto Maipo. O sea, ese es el nivel al que llegó esto. Entonces, hoy día los ambientalistas están más mejor o peor que antes. Se anotaron un triunfo y Marcelo Mena, así como bien empoderado, le dobló la mano al equipo económico y después nombran a Rodríguez Grossi, ahí una señal para allá y para acá. Oye, preocupación, porque el ministro de Hacienda, Eizaguirre, hoy día no es el mismo que antes.
No, está cambiado.
O sea, es otro. Se ha mandado pura frase desafortunada de los patines, de la mala pata.
Pero ahora se va a cuidar, porque llegó a un puesto que es mucho más delicado, yo creo.
Pucha, ojalá, porque ¿sabes qué? El terror de... ¿Te acuerdas la frase de Vidal, que había que tirar la casa por la ventana y gastarse toda la plata para poder para no perder el gobierno? Bueno, ojalá que Eizaguirre no haga eso por el bien del país, ¿eh?
Así es. Bueno, tras una breve pausa, volveremos con nuestra entrevista el día domingo. Hoy estaremos con Rodrigo Benítez, abogado, ex subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, para conversar un poco sobre este tema del rechazo del proyecto de Dominga, las repercusiones, así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante aquí en Mirada País por Radio Agricultura.
Descarga la aplicación de Radio Agricultura y disfruta de tus programas favoritos a la hora que quieras. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano. Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta. Hoy tenemos en el estudio a Rodrigo Benítez, como lo habíamos anunciado, abogado, ex subsecretario del Ministerio de Ambiente del gobierno del expresidente Piñera. Hola Rodrigo, gracias por acompañarnos hoy.
Hola Carol, hola Alex, ¿cómo están?
Hola Rodrigo, qué gusto tenerte aquí con nosotros en nuestro programa. Oye, bueno, se rechazó el proyecto Dominga, desencadenó una serie de conflictos al interior del gobierno, políticos, ambientales, etcétera, se movió todo el mundo. Pero yo creo que poca gente sabe de qué se trata el proyecto Dominga. Todos hablan de Dominga, pero ¿qué es el proyecto Dominga? Si tú nos puedes explicar un poco.
Perfecto, mira, bueno, efectivamente ha sido una semana compleja. Dominga es un proyecto minero que pretende emplazarse en la cuarta región, un proyecto minero que explotaría hierro y eventualmente algo de cobre, y que además tiene asociado un puerto, que es lo que ha sido fruto del mayor conflicto, porque los barcos sacarían el mineral y eventualmente pasan por cerca de la reserva del pingüino Humboldt, y por lo tanto eso, según CONAF y según lo que habría dicho el Comité de Ministros, provocaría un impacto que no ha sido mitigado, compensado ni reparado de modo suficiente, y por eso finalmente el proyecto aparentemente se rechazó. Es más bien por la operación del puerto, no por la operación de la mina.
Ya, eso nos ha explicado muy en detalle. Uno se rechazó el proyecto y quedó la escoba en el gobierno.
Claro, no. de hecho el ministro de Energía tendió a decir que él aprobó la mina y rechazó el proyecto, lo que da a entender que no entendía mucho también cómo verá el Comité de Ministros. Pero más allá de eso, efectivamente el problema que se detecta es respecto a la operación del puerto, los barcos, la reserva, los pingüinos. Ese es más o menos el triángulo de las Bermudas que hay.
Los ambientalistas hablan de no solo pingüinos, hablan de hay una ruta de ballenas también por ahí.
La hay.
Hay un avistamiento de delfines, hay todo un sector turístico que vive un poco de esto.
Es un sector que es muy rico en biodiversidad. Eso es cierto, por el cual pasan 2.000 barcos al año, o sea, no es que no tenga intervención ni flujo, por el cual el mismo Comité de Ministros hace algunos meses aprobó el proyecto Cruz Grande, que tiene muchos más barcos que Dominga. O sea, no es una zona prístina donde no hay intervención. Lo que pasa es que los barcos tienen ciertos protocolos y no pasan por la reserva Pingüino Humboldt, y tiene zonas de restricción, velocidades máximas.
Está normado.
Hay cierta normativa, producto de las resoluciones de calificación ambiental y producto también de que todos entienden que un barco no puede entrar a una reserva, pero hay otras zonas por donde pueden operar.
Oye, Rodrigo, mira, la preocupación es que este proyecto en sí mismo ya se cayó, Hidroicén en su minuto se cayó, pero ya existe una institucionalidad que se está puesta en duda. Entonces, cuéntanos tú un poco. Independiente de estos proyectos, porque yo creo que eso lo conversamos aquí fuera de micrófono, no,
son la verdad es
que, claro, son puntuales, una lástima que se haya producido todo esto, pero se está cuestionando la institucionalidad, y eso es más preocupante porque me consta que se ha trabajado mucho tiempo por generar esta institucionalidad. Entonces cuéntanos un poco en qué consiste esto, en términos bien simples, cuál es el proceso y cuáles son los problemas que tú le estás viendo hoy día a cómo se está aplicando este procedimiento.
Mira, Carol, yo creo que aquí tú has dado un punto. No se puede hacer política pública, no se puede hacer institucionalidad a partir de un proyecto, de dos proyectos que escapan un poco del componente de evaluación ambiental. Acá hay un componente político evidente. En el caso de Hidroicén es un proyecto muy grande que como que le queda grande al sistema incluso. Acá lo que ocurre es que tenemos un proyecto a nivel regional que el titular lo presenta y se evalúa a nivel de los servicios públicos, posteriormente vota el intendente y los seremis. Hay ahí una ida de preguntas y respuestas por parte del titular, y de esa decisión regional hay una posibilidad de reclamar un comité de ministros. Esto ha sido así desde el año 94, y cuando se modificó la ley del año 2010 se mantuvo exactamente igual, y se discutió poner un panel técnico, hubo opiniones del senador Girard en su minuto, y la decisión política fue mantener una evaluación que en muchos lugares del mundo es técnico-política. Eso, a mi juicio, está bien. Tiene que haber un componente político. El punto que podemos discutir es dónde está ese componente.
Si claro, lo pones si al principio o al final.
Claro, si lo pones al final.
Claro, si está al final, hay una inversión muy grande que se puede caer, y en el fondo ese riesgo lo asume el empresario.
El titular, claro, pero la verdad es que la institucionalidad en general ha operado. Puede haber ciertos casos en que no. La institucionalidad, en mi juicio, está bien creada, está bien diseñada. Puede haber, obviamente, mejoras. Se reclama mucho respecto a los plazos que toma el comité en resolver. Eso se puede arreglar con un poco más de gente personal y no requiere grandes reformas legislativas. Pero las instituciones no inoculan al sistema de las personas. Al final aquí hay un componente humano, y lo que falla a veces son las personas que integran las instituciones y no necesariamente las instituciones, porque si fuera así habría que cambiar muchas instituciones en el país que no funcionan bien.
Claro,
o sea, tenemos que partir por eliminar el Sename, pero no porque funcione mal lo vamos a eliminar.
Claro, las leyes también establecen ciertos parámetros, pero no quiere decir que los seres humanos en el fondo van a aplicarlos todos correcta.
No te inoculan, digamos, claro. de la componente o factor humano.
Que en este caso es un factor político también.
Exactamente.
Es una decisión política.
Así,
fue una decisión política esta, entonces. El rechazo de Dominga.
A ver, aquí
tiene componente ambiental, pero.
Ayer hubo una entrevista bien dura en el Diario El Pulso al director del CEA, es director del Servicio de Reserva Metal, antes de ayer, perdón. Donde él lo dice claramente. Aquí la región recomendó aprobar el proyecto. Técnicamente. O sea, tendrían que irse todos los funcionarios para la casa, significa que hicieron todo mal. Suceden cosas tan raras como que
política.
como que el Seremi de Energía visa favorablemente el informe consolidado de la evaluación, vota en contra, después el ministro vota a favor. O sea, esto realmente es de esquizofrénico, no tiene ninguna lógica. Entonces no se explica, no se ve. Yo no he visto, no está redactada la resolución, hay que leerla con calma. Tampoco hay que tomar partido a favor o en contra de las cosas. Yo creo que hay que mirar con neutralidad y ver qué ocurre. Pero de lo que uno ve, de las declaraciones, de una citación de un día viernes en la tarde para un lunes a las 7:30 de la mañana, ¿quién se junta a las 7:30 de la mañana?
Claro, eso fue hecho a propósito, sí.
¿En qué oficina se empieza a trabajar a las 7:30 de la mañana? O sea, eso es casi para decirle a los ministros, no lleguen.
Nosotros con Carol llegamos temprano acá a la radio. Estamos acá trabajando la pauta.
Los trabajadores radiales, yo sé que están ahí muy siempre al pie del cañón. Pero en general, las instituciones públicas a las 7:30 de la mañana no llegan, están con llave, no funcionan. Entonces,
salvo estas reuniones de emergencia en La Moneda, que sí o sí, cuando se juntan a las 7:30 es porque viene un cambio de gabinete.
Claro, viene o algo muy grande.
De noche, el ministro Valdés, ¿te acuerdas? Llegó de noche y él se sabía.
Pero ya además que lo desmienta el Twitter del Ministerio de Hacienda.
Después
desmiente el desmentido que desmintió.
Oye, pero antes también había pasado que había salido, o sea, cuando Mena se transforma en ministro, también había sido producto de un problema político respecto a lo mismo. Y ahí,
¿con el ministro Badenier?
Claro, cuando el ministro Badenier.
El ministro Badenier se retiró porque se fue a la campaña.
Yo creo que también
no nos saquemos
tema,
la suerte entre gitanos.
Yo creo que aquí va a haber una transformación, tanto en el ministerio como en el Servicio de Protección Ambiental. Y eso el exdirector lo dice
claramente.
Con soltura. Entonces, la verdad es que aquí efectivamente hay un problema que tiene un cariz político evidente. O sea, nadie. Yo no recuerdo en los 4 años que me tocó estar una citación así. Y sí recuerdo muchas veces en que se citó al comité de ministros, en que algún ministro sectorial estimaba que faltaba revisar antecedentes, porque dice, ¿sabes qué? Mira, yo lo revisé con mis asesores, pero necesito información sobre esto, otro.
Y ahí se le daba tiempo.
Y se le decía perfecto cuando nos juntamos. Perfecto. Si es que al final esto es una decisión que hay que tomar con conocimiento, porque claro, hay inversión, hay cerrón, gente.
No, pero una duda que tengo, ¿el ministro de Economía tiene voz y voto en el comité de ministros o solo voz?
Tiene voz y voto.
Voz y voto. No era menor.
Es que si eres parte del comité estable, tú tienes voz y voto.
O sea, si lo hubiera votado a favor, el que hubiera decidido el ministro de Medio Ambiente, que es el que tiene el voto dirimente en caso de empate.
Ah, porque habrían empatado quizás.
Claro. Probablemente la decisión no hubiera cambiado. Lo que hizo el ministro fue hacer una declaración de principio.
Sí,
no estoy dispuesto a votar respecto a un proyecto que no tengo los antecedentes suficientes. ¿Por qué? Porque el informe de la subsecretaría de Medio Ambiente se subió el sábado o el viernes en la tarde.
Claro, y además es el ministro de Economía. No es un ministro. No quiero ningunear a ningún ministro, pero en el fondo hay algunos ministros que tienen más injerencia en algunos temas que otros. O sea, el ministro de Economía es un actor muy relevante, sobre todo en el escenario que nos encontramos actualmente. De hecho, o sea, yo creo que siempre pensé que Domingo se iba a aprobar no sin conocer ningún antecedente técnico, por una decisión política de dar una señal al inversionista de que puede venir al país. Exactamente.
Producto de eso mismo, yo creo que hubo también estas renuncias. ¿Tú te imaginaste, Rodrigo, que iba a causar el rechazo de un proyecto, iba a causar un verdadero temblor al interior de un gobierno?
La verdad es que estoy
inaudito,
o sea, no. Pero sí me parece que la ninguneada que le pegaron a los ministros en la práctica gatilla una decisión de renuncia. O sea, es evidente, aquí hubo una seguidilla de situaciones donde de altas autoridades políticas se les ninguneó.
Claro, entonces, y esto fue como la gota que realzó el vaso.
Venía
claro,
hace tiempo ya con algunos conflictos.
Sí, claro, varias veces que...
Ahora, yo creo que es positivo que se le dé un énfasis al Ministerio de Medio Ambiente. Yo trabajé ahí. Creo que es importante, pero me parece que la decisión del Ministerio tiene que ser técnica. Y aquí, evidentemente, un cariz político. O sea, eso es...
Y quedó manifiesto, en el fondo.
Pero o sea, totalmente. O sea, uno lo ve... Yo te digo, la sola lectura de la entrevista al exdirector ejecutivo, me parece que él cuenta ahí un poco cómo la dirección regional opinó a favor. Es muy raro que la comisión regional vaya en contra del director general del SEA, de la opinión o recomendación. Él tiene por obligación legal que recomendar si el proyecto se aprueba o se rechaza.
Ahora, esos son los técnicos, estamos hablando de la gente que sabe.
Estamos hablando de gente que probablemente fue asesorada también por el equipo del nivel central. Aquí hubo un órgano que siempre se opuso, que fue la CONAF, pero es un órgano entre muchos más. Aquí hay un proyecto aprobado, Cruz Grande, que no tengo nada contra el proyecto Cruz Grande, más cerca de la reserva, con más flujo de barcos, y nadie dijo nada.
Impacto,
y se aprobó por el Comité de Ministros. Entonces, lo que llama la atención acá es la discrecionalidad, que podría ser, no sé si arbitraria o no, pero en el fondo es...
Bueno, el antecedente Cruz Grande no se maneja a nivel de opinión pública masiva.
Porque lo conversábamos también, porque el proyecto Dominga está emplazado en este sitio místico, lo que tiene un cariz más político. Yo creo que por eso también...
Claro, pero lo que pasa es que al final la disparidad de criterios es lo grave, porque si en el fondo este proyecto era peor, entre comillas, los parámetros medioambientales...
Era de mayor envergadura, tenía menos información del INEMA, o sea, menos información de qué hay en el lugar, tenía más flujo de barco, estaba más cerca de la reserva.
O sea, impacto, digamos.
¿Por qué uno sí y por qué otro no? ¿Cuál es la decisión? Porque al final, si uno tiene una decisión política y uno dice, mira, yo... hay una política pública por la cual yo digo exante, ¿sabe qué? Su proyecto aquí no cabe, porque hay una reserva, no cabe ningún proyecto.
Sí, ahora la única duda que me cabe ahí es que, claro, quizás el proyecto, ¿cómo se llama? ¿Cruz Blanca, dijiste?
Cruz Grande.
Cruz Grande, sí, porque pero Cruz Grande más Dominga no, en el fondo también eso
¿estás volviendo a las zonas de sacrificio como lo...?
No, te digo que en el fondo que quizás
ahí ya existen varios proyectos,
claro, pero quizás Cruz Grande que en el fondo la suma de los dos ya se hace demasiado, ¿cacha? A eso voy.
Ya, pero ese análisis no lo han hecho.
Pero en general los proyectos no
ha salido público, digo.
Pero se pregunta, o sea, durante la evaluación hay interacción y los servicios preguntan qué va a pasar con eso. O sea, la verdad es que la información que se tiene es harta. Y vuelvo a lo mismo. Votar lo dije el otro día, un ministro que llega a las 7:30 a.m. y vota en relación a lo que le presentan en un PowerPoint durante media hora me parece poco serio.
Claro,
o sea, por eso que me parece que el ministro de Energía diga yo aprobé el puerto y rechacé la mina. Eso no se puede. O sea, no entendió nada de lo que le presentaron.
Eso dijo el ministro de Energía.
Claro. Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Benítez, abogado, ex subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente. Rodrigo, ¿qué pasa un poco ahora? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué puede hacer una empresa, un inversionista, en el caso de la Doming? ¿Hay un sistema de apelación? ¿Hay una reevaluación? ¿O definitivamente el proyecto ya se puede dar por sepultado?
No, mira, lo que viene ahora es un proceso de reclamación ante el Tribunal Ambiental. En este caso está la duda de si le va a tocar al Tribunal de Antofagasta o de Santiago. Los de Antofagasta parece que están desesperados porque le llegue el proyecto. Eso depende de la fecha en que se dicte la resolución. Los de Antofagasta quieren estar instalados, porque todavía no está instalado el tribunal, a partir del 4 de septiembre. Si la resolución se dicta antes, queda Santiago; si se dicta después, se va a Antofagasta. Ese tribunal es un tribunal que es mixto, está integrado por tanto por dos ministros abogados y un ministro que es licenciado en ciencias, por lo tanto tiene también un componente político, tiene asesores técnicos.
Pero esos no son designados por el gobierno, son
designados en un sistema en que participa la alta dirección pública.
Ya, después, pues hay algo técnico ahí también.
La Corte Suprema. Eso va a la Presidenta de la República y lo nombra con tres quintos del Senado, me parece. Es una decisión probablemente la más compleja del sector público. Falta que opine la FIFA. En realidad no.
O sea, tiene un componente político.
Es muy difícil. Ha sido muy difícil encontrar ministros. De hecho, este tribunal debería estar instalado hace un par de años ya. Y no había sido posible. Y luego de eso...
Sí. Porque además creo que tienen un requisito los ministros, que no pueden trabajar en nada más. algo así.
Tiene un requisito los ministros, de, una, no los... de una inhabilidad por sí. 2 años en la jurisdicción donde ejercieron. Y gente que sale después y qué hace. Entonces, sí. Entonces yo me tocó tramitar la ley, lo discutimos mucho con los parlamentarios, pero los parlamentarios querían como seres puros, inmaculados y que...
Lo que pasa es que ese es un tema...
Es que se hizo el momento más ambientalista.
Sí, pero
quizá,
¿no? Lo que pasa es que ese es un tema para muchos temas del sector público. O sea, una persona que fue subsecretario de un tema no debería dedicarse a eso después. No, el superintendente casino no debería poder trabajar después en un casino. Pero,
bueno, pero, pues si lo conversamos con Grosso.
Claro, las superintendencias tienen una norma legal que los inhabilita por 6 meses.
Claro, pero cuando es más que eso, o cuando es y en otros países, esta vacancia en el fondo que se produce, que tú no puedes trabajar, no sé qué, se te paga. O
es
sea,
que te la
dice,
deberían pagar.
Te la pagan, o sea, tú dices, tú no puedes trabajar durante 2 años en esto, pero te pagamos.
Te compensan.
Por último, no al 100%, pero uno
pero
no puede,
algo.
Pero claro,
claro.
¿Qué puedes hacer? Clase, chuta. Es
claro, sí. Claro. Así es, entonces
de ahí, bueno, el tribunal debería tomarse un tiempo en resolver, y luego eso, la última instancia es Corte Suprema, que es la que definiría en un recurso de casación.
O sea, igual se va a llegar a la justicia, entonces.
Va a llegar de todas maneras.
Se judicializa todo el proceso.
Eso es lo que pasa ahora. O sea, la institucionalidad está hecha en base a una instancia administrativa, con una revisión administrativa que es muy razonable que ocurra. Muchas veces los proyectos, en la generalidad de los casos, el comité ha resuelto correctamente y después va a la justicia y no hay estos escándalos, digamos.
Claro.
¿Será posible revertir esto?
Mira.
Es que ya le va a tocar también a otra administración.
Es complejo.
¿Eh?
Es complejo, me refiero a dar una.
Un pronóstico.
Sí, porque finalmente, a ver, hay que ver la evaluación. Yo no hago un juicio técnico sobre el mérito del proyecto, porque no conozco el expediente. Esos son expedientes importantes de información, miles de páginas probablemente, y que requieren análisis. Yo lo que veo aquí es que hay un componente político en una decisión más allá, pero eso debería definirlo claro. El tribunal ambiental tendrá que tomar esa decisión.
Oye, Rodrigo, ¿y se sabe de algún otro proyecto que esté en una situación parecida, que se tenga que votar pronto, o que se vaya a aprobar o rechazar, o que esté en una situación media política, media complicada? ¿O este sería como lo último que vemos de medio ambiente en la gestión de la presidenta?
Proyectos grandes, yo te diría que este puede ser el último.
Queda
el proyecto Caserones, hay una reclamación, pero no creo que haya este nivel de conflicto. En proyectos chicos que resuelve el director ejecutivo, sí hay muchos que se están rechazando. Está difícil el sistema, en realidad, pero bueno, son las cartas de las reglas del juego. Los titulares también tienen que hacer un, yo creo que es importante, no sé si es media culpa, pero es importante de las dos partes poner esfuerzo. O sea, la autoridad tiene que poner un esfuerzo en evaluar mejor y más técnicamente, los titulares tienen que hacer un esfuerzo por presentar mejores proyectos cada vez. Yo creo que esa es la única manera en que nos vamos a poner de acuerdo. Y la tercera pata es que los titulares y la autoridad tienen que tener en cuenta a la ciudadanía. O sea, yo creo que en eso la presidenta tiene un punto, no sé si es el único punto, pero la ciudadanía no puede quedar fuera.
Ya, pero cuando la presidenta dice, vamos, hay que crecer, pero con sustentabilidad...
Eso es lo que hace precisamente el sistema de evaluación de impacto ambiental.
Eso ya está incorporado en el sistema.
Sí. Efectivamente, está incorporado. Lo que pasa es que de alguna manera hay que probablemente ir mejorándolo cada vez más. Es como te digo, ¿hay que cambiar el comité de ministros? No sé. ¿Se pueden hacer mejoras? Evidente. ¿Hay que cambiar la participación ciudadana? No creo, pero siempre se pueden hacer mejoras.
Bueno, de partida, cuando se cite a estas reuniones, tiene que haber un marco de...
El estatuto interno del comité de ministros establece 10 días.
O sea, que
ya de por sí es un tiempo acotado.
Hay que citar 10 días antes.
Sí.
O sea, esto
se pasó por alto esto, ¿no? Y fue, por eso se dice que
hicieron una cuestión límite. Citaron 10 días antes para el proyecto Caserones.
¿Ya?
Y el día anterior
sumaron.
Cambiaron la tabla y dijeron,
pero metemos... es una triquiñuela.
Sí. Por eso que al final,
viste que siempre buscan el...
Por eso que al final no es el componente político, porque la forma en que se hizo manifiesta una intencionalidad clara.
Oye, y se ha hablado mucho esto de como del ascenso del ministro Mena, y yo, tío, oye,
no. Bueno, es que hubo muchas señales, muchos símbolos. O sea, se votan desde el rechazo, se produce esta crisis al interior del gobierno. Al otro día sale una pauta, la presidenta con el ministro al lado riéndose. Entonces se producen, son símbolos.
No, no solo eso, dijo...
Y el apoyo total, sí, en el discurso, o sea...
Y Valdés
por otro
saludé
lado...
Saludé al ministro Mena, o sea...
Aquí hay una intencionalidad, si esto está claro.
Ya, pero yo, a mí no me parece que... Yo no lo notaría así como el triunfo del ministro Mena. El triunfo del ministro Mena...
No, yo creo que... Sí,
mira,
creo
que la jefa de gabinete de la presidenta fue ministra Mena.
Sí.
Analía Uriarte.
Uriarte, sí. Yo, mira, lo veo por ahí...
Pero Mena estuvo en un gobierno...
Oye, ¿te acuerdas, Gerardi, lo que dijo, no?
duró 2 meses en un gobierno anterior. Sí. En el primer gobierno de Bachelet estuvo en este sucesor.
Oye, pero Girardi también
duró
dijo
casi menos que la llamada con los periodistas.
Sí,
el otro día.
Sí. Hoy sí se enojó.
Sí, se enojó, pero qué mal, manera, ¿no?, de enojarse. Sí, es mal. Hoy te tengo que cortar. Notable. O sea, oye, como que Rodrigo le dijo ahora, oye, es que voy al baño. Se claro, va, y se va. Nos se deja, va. Y nos deja.
No, ahí de ahí fue mucho más duro. Dijo, usted es un programa económico y se le cortó. Listo.
Bueno, es que la situación es difícil, es poco explicable, si eso es lo que ocurre, no hay está mucho complicado que decir.
Bueno, entonces no, por último no contesta, pero hay que, no,
claro, me van a preguntar si o sigue.
Sí, pero claro, a mí no me parece que uno podría decir hoy aquí Mena es tan poderoso que fue capaz de olerle la mano al ministro de Hacienda. No me parece que sea así. Bueno, y también, ¿se acuerda lo que dijo Girardi, no? Girardi frente al o sea, dijo, esto yo lo llevo al Tribunal Internacional si es necesario.
Ah, sí, aprobado.
En la región, de acuerdo a la prensa, digamos, del minuto, fue evidente la mano de Girardi.
Así, sí. O sea, aquí hay mucho más que una institución. O sea, dice, no, esto algo técnico, no. O sea, se acabó. Hay algo técnico, pero hay un gran componente político y mucha fuerza operando de distintos lados, y eso es evidente.
O sea, más allá de la opinión, hay que revisar la resolución, los antecedentes, los fundamentos, y sobre eso habrá que hacer el análisis futuro.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, porque nos queda un poco más claro a nuestros auditores también que esto de Dominga queda un poco en el aire. Ahora sabemos un poco más y lo relacionamos a toda esta crisis que está viviendo el gobierno. Así que, bueno, gracias por acompañarnos hoy día.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Rodrigo. Y recuerden hacer sus preguntas o comentarios en nuestro mail, miradapais@radioagricultura.cl, y en nuestro Twitter, @miradapais. Vamos a una pausa y volvemos con más en Mirada País.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta a nuestro último bloque de programa y, bueno, muy interesante la entrevista con el ex subsecretario Rodrigo Benítez. La verdad es que aclaratoria en ciertos temas que, la verdad, en general la ciudadanía común no maneja.
Claro, a veces hablamos de muchas cosas y no se saben algunas.
Claro, y el comité de ministros y la evaluación ambiental y cómo es estos procedimientos complejos que a veces no entendemos bien, pero muy aclara un poco.
Pero todo vuelve, y yo insisto, todo vuelve a la crisis que se desata después de una cosa tan, de una cosa que se creía que era un proyecto que estaba en un...
Sí, lo que pasa es que también...
Y volvemos a una crisis gubernamental.
Es que sabes que este es un proyecto muy... Exacto, pero además un proyecto como muy manchado por todos lados, te fijas, porque mira...
Pero no solo este, todos los proyectos.
No, pero este tiene una particularidad. Acuérdate de una cosa.
La presidenta compró un terreno ahí.
La presidenta, el terreno místico. Pero ¿te acuerdas que era un terreno místico? Sí. La Natalia Compañón...
Quizá el ministro Mena sabía esto, dijo, voy a proteger ese terreno místico.
Mira, no lo sé, pero también acuérdate que Piñera estaba, el expresidente Piñera estaba en la propiedad de esto, claro, inicialmente. Hoy día los dueños, ¿sabes que no son los dueños de Domingo,
Iron,
no?
Iron...
Ya, pero ¿quiénes están detrás de esto? La familia Delano y los García. Delano, Penta.
Claro, claro.
Entonces, hay como una complejidad mayor en Dominga que
es
tiene.
Que este país es chico, yo creo que todos están en algo.
Es verdad, o sea, sí. Todo, pero ya que llegara también a los terrenos de la presidenta, el subsecretario Wagner, acuérdate, Wagner también tenía este tema de algo, en el fondo,
o sea, ¿tú dices
trabajaba
que...
para Penta cuando tenía, estaba recibiendo un sueldo, o sea, perdón, era subsecretario y estaba recibiendo un sueldo de Penta? Entonces, todo eso tiñe este proyecto,
ya,
va más allá.
Pero más allá de todo esto que conversamos un poco con nuestro invitado, aquí hay una cuestión de fondo, que es crecimiento, sustentabilidad versus país, situación en el mundo. O sea, inversionistas, ¿cuál es la certeza para los inversionistas?
Es el problema, porque una de las cosas que a los que se dedicó el gobierno pasado fue a crear esta institucionalidad seria. Y esa era la idea, que en el fondo se protegiera el medio ambiente, al mismo tiempo que se diera certeza a los inversionistas para que puedan venir a invertir de forma tal de hacerlo en forma sustentable, pero conociendo las reglas. Y se crea toda esta institucionalidad, pero al final la última instancia es una instancia política que no fundamenta bien, sino que vota en contra de un proyecto que había ya sorteado todas las barreras y se estaba transformando en algo, o sea, ya era teóricamente, según lo que ellos sostienen, algo sustentable y bien hecho. Entonces, ¿Para qué creamos toda una institucionalidad si la última instancia la va a votar de alguna forma?
Yo creo que al final del día, aquí lo que estamos, la gente cuando le hablan del Ministerio del Medio Ambiente cree que es un ministerio de que basta, sale con flores y
que recicla
y que lo hacen, pero es dar a los proyectos de inversión infraestructura para países que están en vías de desarrollo, es darles una herramienta para que en su proceso defiendan, se cuide el medio ambiente. Pero no es que vamos a hacer todo verde y que se van a acabar las plantas de generación de energía. ¿Con qué país surge así? Ninguno. Nos comparan con otros países como Europa, etcétera. Ellos tienen plantas nucleares. Exacto. Que generan 10.000 veces más que 20 plantas nucleares. Entonces hay un tema bien especial. El ministro Izaguirre dijo, al asumir en la cartera de Hacienda, dijo que ellos iban a mantener su agenda crecimiento. ¿Qué era ellos? Crecimiento, crecimiento.
Ya, ojalá sea así, con respeto al medio ambiente, si tampoco nos vamos a venir aquí a depredar
todo. Sí, pero cuando un empresario le dice, vamos a invertir con respeto al medio ambiente, el inversionista no sabe a qué se enfrenta. Y ese respeto al medio ambiente, cuando se habla, es que se le paraliza el proyecto cuando ya está la mitad del estudio hecho, han gastado millones de dólares, han conversado con las comunidades, le han comprado, no sé, casa o le prometen empleo.
Claro,
y se cae al final.
Sí. No, y además, ¿viste la cantidad de gente que va a despedir a Andes Iron ahora? O sea, más de la mitad es de...
Bueno, eso pasó en AgroSuper, en Huasco también.
Claro, se quedó toda la planta sin pega.
10 personas que no querían... que efectivamente podrían tener razón, pero se podía llegar a un arreglo. Cerraron la planta y quedaron 300 personas sin empleo. Y sí, el pueblo hoy día está abandonado porque nadie más apareció por ahí. Sí. Los ambientalistas se fueron y la gente quedó pobre ahí.
Es muy triste todo esto, porque la verdad es que no vamos a poder crecer como país si es que esto no se controla. Ahora, quedan 6 meses de gobierno. Esperemos que el ministro esta vez tenga buena pata, porque él dijo que era mala pata, fíjate.
No, yo creo que ya estamos con el síndrome del pato cojo.
No, pato cojo absolutamente, o sea, pero por lo menos, patas. Mira, hay una cosa. Ellos tienen que negociar presupuesto. 30 de septiembre tienen que ingresar al presupuesto. Esa va a ser tarea fundamentalmente del ministro Izaguirre. Tiene experiencia para hacerlo, pero ojalá, de verdad, que por el bien del país no decidan tirar la casa por la ventana, gastar todo lo que se pueda, hacer un presupuesto que no tenga sentido y que no sea acorde con la realidad, y que le dejen, porque el incentivo, pensando en que va en que no le van a entregar el gobierno a alguien de su coalición propia, es que está bastante instalado. El incentivo es a dejémosle
la escoba
y que se la arreglen ellos.
Claro. Entonces, yo tengo dudas de que a Izaguirre le vaya muy bien. Está con mucho anticuerpo, ya desde el cargo que venía antes.
Oye, imagínate que tiene muy mala relación, siendo ministro o secretario general, claro, de la presidencia, sí. Se supone que es el articulador de los proyectos.
El de los consensos.
Oye, y tiene muy mala relación con los mismos parlamentarios de su coalición, entonces...
No, se está muy criticado, está muy criticado en la labor que hizo, y sí. era un cargo que tú decís, chuta, es un cargo más o menos fácil dentro de todo. Y ahora se la va a ver bien, bien fea en este cargo, yo creo.
Qué lástima. Oye,
esta semana volvió el tema del Sename, ¿viste?
Volvió, así es, volvió.
Pero una cuestión horrible. Un hogar, el Galvarino.
Galvarino, del mismo hogar donde murió Lisette. Hace más de un año.
Y mostraron imágenes de supuestamente habían hecho las inversiones, no sé cuántos millones. Y está todo igual, o sea, no tienen lavadora, no tienen, están en construcción, los niños están arriba del techo.
Mucha gente, muchos funcionarios, o sea, con licencia. Nada ha cambiado, y la verdad es que triste, porque se supone que se han hecho cosas y no se han hecho. La presidenta Bachelet, después de que murió Lisette, anunció la inyección de recursos especialmente para los centros.
Y todo el mundo preocupado.
Pero era harta plata, 18.500 millones creo que eran para mejorar la infraestructura de estos centros, y ellos no han visto resultados. Entonces,
si el hogar emblemático de toda esta crisis, en el lugar emblemático, no está en esta situación, que vamos a esperar del resto?
Oye, tú me dices que la directora, conversábamos en off, que la directora del centro dice que está todo bien.
Oye, la entrevistaron y dice, estamos todos, los recursos se han inyectado, está todo avanzando bien. Después entrevistan al hogar, a la gente que está, a los funcionarios que están en huelga, y muestran las instalaciones. Entonces, yo creo que aquí, mira, aquí llega el recurso. Del Estado le pasa plata a la central, por decirlo así. De la central le pasan plata al hogar, pero entonces esa pasada no llega toda la plata. Es lo más probable. Entonces le dicen, ya, este hogar va a tener 300 millones de pesos para invertir. y no invierten, entonces algo está pasando. O sea, el desvío ahí, yo no digo que haya una malversación, sino que quizás están mal distribuidos, las prioridades están en otro lado, quizás las plata se fueron a sueldo y no se fueron a la inversión que había que hacer, pero mostraron el hogar y es realmente eficiente, es una vergüenza.
Mira, en infraestructura es dramático, hay que mejorarlo y todo, pero además lo más importante es el tema de los funcionarios.
Los profesionales. O sea,
los profesionales no son profesionales. ¿Eh?
No, pero ellos están reclamando que faltan profesionales.
Que faltan profesionales.
Psicólogo,
Y no solo profesionales, sino que los educadores de trato directo, que se llaman los tíos, que le dicen, ¿por qué? Porque al parecer el nivel de licencia es tan alto que no dan abasto. Acuérdate que necesitan seguir contratando gente aun cuando la gente esté con licencia, pero si no tienen los cupos, oye, dice que hace no sé cuántos tiempo, ya no me acuerdo hace cuánto, casi prácticamente 10 años que están pidiendo a Hacienda que aumente la planta de funcionarios, que le den más caro.
Hay un proyecto de ley que está...
Y no lo han logrado. Entonces, también uno dice, oye, y Hacienda, DIPRES, y no sé qué, ¿de dónde y cómo, por dónde? En el fondo, ¿qué sentido tienen? A ver, tienen que ver los números. Sí, pero tienen que ver las prioridades país de lo que, o sea, le tienen que poner corazón también, si no puede ser puro número. Aquí hay niños que están sufriendo, que necesitan educadores, que entonces, mira, la verdad es que es muy muy
yo escuché el otro día una charla, estuve y alguien dijo, no me acuerdo el nombre, pero dijo una cuestión, yo escucho clave, dijo: en algún minuto nuestro país decidió normalizar a niños con problemas en vez de prevenir en los niños. En algún minuto hubo un cambio, no se sabe, no supo decir cuándo, pero en vez de prevenir, se decidió que vamos a ver cómo solucionamos a los que ya vienen con problemas. Entonces es muy difícil sacar a un niño que ya está con problemas de una situación, ya sea de adicción o de violencia. Intervenir.
Estoy absolutamente
eso
de acuerdo, y ¿sabes qué?
Es muy difícil.
El tema es el siguiente: hoy día es tan grave la situación del CNB que la opinión pública tiene como... piensa una cosa así como: ojalá no se mueran más niños, ¿cierto?
Claro.
Tratemos que, como que el objetivo del Sename sea evitar que se mueran. O sea, imagínate, el límite hasta el que estamos llegando. Y la verdad es que el objetivo del Sename de la institucionalidad de infancia,
lo que
debe ser es prevenir que lleguen a institucionalizarse. O sea, que ojalá nadie llegue a las instituciones, y una vez que llegan sean rehabilitados en el sentido
pero
de ser reinsertados a la sociedad y que puedan tener una vida familiar y de trabajo normal, y que no caigan ellos también en este mismo saco de que sus hijos también se institucionalicen, etcétera, este círculo vicioso. Entonces ya se cambió el foco y estamos como en la urgencia en vez de en el objetivo real que debiese tener la política pública.
Pero claramente que no se ha hecho mucho. Las imágenes que mostraban en la televisión, los niños arriba del techo, los jóvenes, algunos escapándose, la directora del Sename metropolitano, debe ser ella, diciendo que esto es culpa de los funcionarios porque están en huelga. O sea, hay un descontrol, no hay una real inversión, y el problema está ahí, está latente. Va a pasar que va a morir algún otro niño y va a volver a subir en la agenda, pero es un tema que preocupa y que nos va a seguir afectando, ¿eh?
Muy lamentable. Oye, Alex, lamentablemente no alcanzamos a comentar los resultados de la encuesta CEP.
Sí, bueno, se nos fue el programa.
Todo. Pero la próxima semana quizás volvemos con ese tema, veamos qué es lo que pasa en la semana, pero importante porque es una encuesta muy validada y bueno, y produce efectos, pues ya los hemos visto las reacciones en estos días.
Así es. Bueno, les recuerdo que pueden bajar el programa desde la página web de Radio Agricultura y nos pueden escribir al Twitter @miradapaís. Gracias por acompañarnos hoy y que tengan una excelente semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, que tengan un buen domingo y una gran semana.
En Agricultura fue Mirada País. Conducción: Carol Baum y Alexandre Hernández.